Todos hemos escuchado alguna historia de alguien que lo estafaron por medio de internet. Cuando lo vemos de afuera, siempre parecen descuidos de aquella persona que fue estafada. Pero si nos metemos en alguna de esas historias y nos metemos un poco adentro, vamos a encontrar organizaciones que su único fin es estafar a las personas y que tienen muy aceitado el cómo hacerlo. Hoy, en este episodio súper especial, vamos a hablar de una historia de alguien que estafaron de una manera sumamente compleja. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera, donde cada semana, desde hace 300 y algo de semanas, nos juntamos para conversar de algo relacionado con dinero, algo relacionado con cómo utilizar el dinero como herramienta para vivir mejor. Están las veces que ganamos con el dinero y están las veces que perdemos. Y una de esas veces que perdemos es cuando nos estafan. Hoy les voy a contar una historia 100% real. Voy a cambiar algunas cositas las voy a cambiar para no exponer a la víctima de esta historia. Pero una historia que me conmovió muchísimo. Esto empieza con un mensaje que me hace llegar a alguien, llamémoslo Juan Carlos, una persona, un uruguayo, 35 años, que vive aquí en Uruguay, un trabajador como cualquier otro. Estaba muy insistente Juan Carlos en que quería contarme su historia justamente para que otros no cayeran ahí. Y eso creo que vale muchísimo. Tuve una reunión con Juan Carlos. Juan Carlos me contó cuál fue su historia. Juan Carlos no se llama Juan Carlos, vale decir. Y hoy la idea es transmitirles a ustedes, contarles lo que pasó. Justamente para que ustedes puedan saber que existe esto, que no la estafa es simplemente hice clic en un mail, sino que hay estafas mucho más complejas y que no están destinadas al megamillonario, sino que están destinadas a personas como vos o como yo, trabajadores, que no están tirando plata para todos lados. ¿Sí? O sea, gente que no es que tenga exceso de dinero, sino que hay empresas, organizaciones delictivas que arman sistemas sumamente complejos y sofisticados para estafar a personas de pie de calle. Y esta es la historia de Juan Carlos. Todo comienza con una aplicación. Y esa aplicación se llama Happn. Happn, si no la conocen, es una suerte de Tinder en el cual uno hace match con otras personas. Pero la gran diferencia es que Happn está pensada para, si alguien tiene Happn instalado y vos te cruzaste con esa persona, no sé, fuiste a trabajar y en el bondi te encontraste con alguien y dijiste, aquella morocha que me miró en el bondi, capaz que tiene Happn instalados. Se fijan y si ambos tienen Happn instalado georreferencialmente, o sea, por el lugar donde estuvieron, dice, mira, vos hoy te cruzaste con esta persona. Ah, justo fue la morocha. Y ahí te podés charlar con esa persona. Es básicamente el objetivo, lo que dice la gente de Happn es, si vos te cruzas con alguien en el camino y que ese alguien querés conocerlo, bueno, podés hacerlo a través de nuestra aplicación. Esa es un poco la idea. Y resulta que Juan Carlos, un día en Happn encuentra una muchacha que se llama, nombre ficticio, Beatriz. Resulta que Beatriz es una tailandesa que vive y estudia en Inglaterra, en particular en Bristol, y que justo estuvo de viaje en Uruguay y tuvo la mala suerte de que conoció a Juan Carlos justo en el momento que se estaba yendo para el aeropuerto para volverse a Inglaterra. A pesar de eso, comienzan a construir una relación con Juan Carlos. Comienzan a hablar al principio de forma más aislada. Después comienzan a hablar, se intercambian WhatsApp y empiezan a hablar por WhatsApp de forma más continua. Comienzan a hacer videollamadas, comienzan a conocerse y comienzan a construir una relación a distancia entre los dos. Se matan muchas fotos diarias, no solamente las selfies, sino fotos. Ah, vine a comer con mis amigos, esta es la comida que comí hoy. Donde se ven personas occidentales mezclados con personas más asiáticas comiendo en un restaurante que se ve medio finoli, ¿no? Buena comida, muchas copas, varios cubiertos, cosas por el estilo. Y esa es un poco la vida que le demuestra nuestra amiga Beatriz a nuestro amigo Juan Carlos. Comienzan a hablar videollamadas. Beatriz habla español, Beatriz también habla inglés, el español medio duro, el inglés mucho más suelto, y comienzan a construir una relación y se comienza a construir un vínculo sentimental entre los dos. Beatriz le cuenta que está estudiando algo en la universidad relacionado con criptografía y que se especializa en el mundo de los criptos. Hasta ahí, todo normal, siguen hablando. De hecho, Juan Carlos logra inclusive hablar con ella y ella le muestra, estoy acá con mi familia, ese es mi papá, esta es mi mamá, todos saludan. Todo parece sumamente verídico y que conoció a una persona que está del otro lado del mundo que tienen intereses comunes y que podría generarse una relación. De hecho, hasta empiezan a hablar sobre la posibilidad de conocerse presencialmente. Beatriz viaja mucho. Ha estado en Australia, ha estado en Uruguay, ha estado en Latinoamérica, ha conocido muchísimos países. Como una estudiante de la Universidad de Bristol, que está estudiando algo relacionado con criptografía, puede darse esa vida, cómo puede comer siempre en restaurantes lujosos con muchas copas y muchos cubiertos. Y un día, como choteando, Beatriz le dice, no, yo puedo hacer esto porque justamente soy muy buena en criptografía y descubrí cuál es la clave para encontrar monedas cripto que crezcan de forma asimétrica, que crezcan muchísimo. Tengo la fórmula mágica, la he descubierto, en la cual puedo comprar una moneda y sé que esa moneda va a crecer mucho. Y en particular, en este momento estoy invirtiendo en una que se llama DXBS y este es el broker donde la puedes conseguir. Esta es una moneda que está asociada a una tecnología revolucionaria. Acá está el paper, sumamente complejo el paper, yo lo leí y no lo entendí. Habla de cómo mezclar criptografía de criptomonedas minado con 5G. Suena muy complejo como para hacer de gente muy inteligente. Pero no le dice, invertí acá. Simplemente se lo cuenta y le dice, esta es la forma en la cual yo logro financiar mi estilo de vida. Juan Carlos se pone a buscar esta moneda, no la encuentra en otros brokers de criptomonedas, pero sí la encuentra en uno en el que ella le dice particularmente que es de Asia, que es donde ella está invirtiendo, algo que se llama HOTDXB. Se los digo para que no entren y ahora les voy a explicar por qué. ¿Bien? Perfecto. Juan Carlos dice, yo esta no me la creo, vale decir, Juan Carlos escucha el podcast de Neurona Financiera, no cree en la plata fácil, entiende, digamos, que todo proceso de ganar dinero está relacionado con conocimiento y no tanto con estas oportunidades mágicas que surgen, pero dice, voy a probar porque tengo una relación de confianza con Beatriz, sino no solo de confianza, sino hasta ciertamente sentimental, ella me está diciendo que esto funciona. Voy a probar, pero vamos a probar con poquito, tampoco hay tanta confianza, probamos con $40. Prueba, y ahí estamos hablando, esto comenzó en diciembre, ¿sí? Cuando se conocieron fue en diciembre, vale decirlo. Acá ya estamos en enero, febrero, o sea, pasaron 2-3 meses desde que van construyendo esta relación hasta que ella le cuenta esto de, che, si nos queremos conocer vas a tener que conseguir más guita, para conseguir más guita yo hago esto porque no haces lo mismo. Él prueba $40. Dos días después, esos $40 se transformaron en $80. Entonces, ¿qué dice? Bueno, si esto es verdad, tengo que poder sacar la plata. Vamos a probar. Pin, saca la plata, $80 en su banco. Vía Binance, una forma compleja, pero logra sacar la plata y tiene la plata en su banco. Caramba, ¿viste cómo funciona? Le dice ella. Voy a probar con un poco más. Prueba con 200, 4 o 5 días después, $400 en el banco. Caramba, funciona. Prueba con 800, dos días después, $1,600 en el banco. Porque era como que iba creciendo, ¿no? Como que dos o tres días se duplicaba el valor. Juan Carlos dice, che, esto parece que está funcionando. Y lo comenta con su entorno. Su entorno le dice, boludo, esto es una joda, no puede ser, no puedes estar duplicando la guita así tan fácil. No, bueno, lo que pasa es que Beatriz me explicó criptografía, zaraza, zaraza, pa, pa, pa. Y los convence a los amigos y los amigos dicen, bueno, vamos a probar. Y empiezan los amigos, vamos a probar. $500, a los dos días, $1,000. Saca la plata. Y ahí viene la codicia, porque empieza, bueno, vamos a poner más plata, pero en vez de sacarla, vamos a dejarlo, que esto crezca. Ponemos $5,000 y al paso que vamos, en un mes tenemos 50,000. Pin, vamos a poner los $5,000. Bien. Mientras tanto, se sigue construyendo esta relación de charlas diarias, de vínculo sentimental, donde Beatriz se pone muy contenta porque Juan Carlos va ganando dinero y está por llegar a la plata que le va a permitir a ellos conocerse por fin. Recordemos algo, ¿no? Todos en el inconsciente tenemos como alguna idea, esa construcción de esas personas que se hicieron ricas porque supieron invertir en Bitcoin cuando el Bitcoin valía un dólar y hoy son millonarios. Son poquitos, pero los hay. Y creo que en el inconsciente todos pensamos que esa oportunidad puede volver a aparecer. Y en particular me parece que lo que le pasó a Juan Carlos y su entorno fue que les demostraron que existía una posibilidad de que eso pasara y ellos se la creyeron. ¿Por qué? Porque en el inconsciente sabemos que hubo algunas personas que lo lograron y todos queremos ser esas personas. Pero pasaron cosas. Un día, en este ida y vuelta que tiene Juan Carlos con Beatriz, que sigue un vínculo fuerte, Beatriz le manda una foto y le dice: no, acá estoy comiendo con mis amigos cerca de la universidad, no sé qué, no sé cuánto. Pero esa foto tiene un temita, y es, aparece un código QR, en la mesa del restaurante, donde uno puede acceder al menú del restaurante. Curiosidad de Juan Carlos, misma curiosidad que tuve yo cuando me envió esa foto, es escanear ese código QR. Y, oh, sorpresa, ese código QR, ese menú de restaurante, no tenía nada que ver con lo que ella le estaba diciendo. De fui a comer a este restaurante cerca de la ciudad en Bristol, y era de un restaurante en Turquía, para que se hagan una idea. Y ahí Juan Carlos dice, caramba, toda la base de confianza que de alguna manera le permitía no cuestionar algunas cosas, empiezan a caer. Y decide investigar. Búsqueda en Google sobre la cripto, sobre el broker donde está comprando las criptos, y llega a un documental de la Deutsche Welle, que ahora después vamos a hablar de ese documental, donde hablan de este tipo de estafas justamente. Estafas donde organizaciones estafan a las personas haciéndose pasar por gente.
Aquí en el sudeste asiático, miles de personas permanecen secuestradas en lugares secretos, obligadas a estafar a personas de todo el mundo a través de internet.
En ese momento, Juan Carlos dice, ya tengo que sacar mi plata y le tengo que decir a mi entorno que saquen la plata de este broker porque desconfío. Yo creo que esto quizás no sea verdad. Intentan sacar el dinero, ya es más ese volumen de dinero. Y les dicen, ah, bueno, si querés sacar tanto, en realidad necesitas una autorización de Binance, que es lo que usamos para nosotros tercerizar la sacada de dinero, te van a escribir de Binance. Eso no sucede. Se contactan con Binance. Che, me está pasando esto, estoy esperando una comunicación de ustedes. Y Binance lo que dice es, ah, esa billetera. Lo que te podemos decir, que a esa billetera va mucho dinero, pero ese dinero no vuelve. Resumen, lo que les dice Binance es, ojo, ese broker es un broker que en realidad no es un broker, sino que es una estafa. Juan Carlos lo primero que hace es intentar hablar con Beatriz. Beatriz, me está pasando esto. Quiero sacar el dinero y no puedo. ¿Y qué pasa? Silencio de línea. Beatriz nunca más responde. Sabemos que Beatriz está viva, sigue teniendo sus redes sociales. No sabemos si Beatriz es Beatriz, pero no es que le haya caído un piano arriba y se haya muerto, sino que simplemente no le está contestando más a Juan Carlos. Juan Carlos y su entorno no han podido sacar el dinero hasta el día de hoy. Entran en la plataforma y lo ven, pero no tienen forma de sacarlo. Juan Carlos fue estafado y sobre todo Juan Carlos fue utilizado como anzuelo para estafar a su entorno. Notemos algo, fue una operación de 4 meses. 4 meses hablando con un uruguayo de clase media para estafarlo a él y estafar a su entorno. Uno tendría a pensar que estas operaciones son operaciones que se hacen como a largo plazo, a gran escala, pero que buscan ir sobre gente que tiene muchísimo capital para robar 100.000, 200.000, 500.000 dólares. 4 meses operando para robar 5, 10, 20.000 dólares a un núcleo en Uruguay. Algunas reflexiones hasta acá de esta historia. Primero, la gran víctima es Juan Carlos. ¿no? Juan Carlos construyó una relación emocional con una persona, de amistad, de vínculo amoroso, no importa, pero estuvo 4 meses construyendo una relación, un vínculo con alguien, que ese alguien resultó quizás al final del día ni siquiera existir. Capaz que era un call center al cual se estaba dirigiendo. No solo eso, sino que la operación estaba armada para que Juan Carlos transformase la lombriz que estaba en el anzuelo para pescar otros peces. Y esos peces eran los que estaban en el entorno de Juan Carlos, porque la confianza usualmente suele ser algo transitivo. Juan Carlos confió en Beatriz y el entorno que confía en Juan Carlos terminó confiando en Beatriz de forma transitiva. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién le damos nuestra confianza y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado cuando esa persona no la conocemos personalmente. Juan Carlos perdió sus ahorros, el entorno de Juan Carlos perdió sus ahorros, ¿no? Y eso es algo que duele. Yo aquí quiero resaltar algo. La valentía de Juan Carlos es enorme, porque en el 99% de los casos, alguien que le pasa esto hace como el avestruz, mete la cabeza abajo de la tierra, se olvida del problema y no le cuenta a nadie por la vergüenza que siente. Pero Juan Carlos me persiguió para contarme esta historia, para poder advertirnos a todos nosotros de que esto existe y de que tengamos cuidado. Así que quiero desde acá un abrazo enorme a Juan Carlos, que no se llama Juan Carlos, por la valentía enorme que demostró en contarme esto. Porque la fácil es decir, vergüenza, la cagué, meto la cabeza abajo del coso y no le cuento a nadie. Pero Juan Carlos me lo contó a mí justamente para que pudiera transmitirles esto a ustedes. Cuidado, hay operaciones, hay organizaciones grandes, masivas, que buscan estafarnos a pesar de que nosotros no seamos los megamillonarios, los directores de la empresa. A cualquiera de nosotros nos pueden estafar en una de estas operaciones grandes, a gran escala. Operaciones de organizaciones delictivas que están construidas para eso. Otro de los grandes miedos que tiene Juan Carlos es que cuando se registró en la plataforma tuvo que subir su pasaporte, su cédula de identidad, la fotito, la selfie, no sé qué, no sé cuánto. Y hoy hay una organización delictiva en algún lugar que tiene sus datos y no sabe si el día de mañana eso no le puede jugar en contra. Juan Carlos hizo la denuncia a Interpol de esto, a delitos informáticos, y tiene un comprobante que dice, che, le di mis datos a alguien que eventualmente los puede usar de forma negativa, pero el día de mañana Juan Carlos puede llegar a tener un problema. Esa denuncia es un respaldo de alguna manera, pero no quiere decir esto que no le pueda generar un problema y eso le genera cierto miedo. Ojo a quién le damos nuestros datos. Por otro lado, podríamos decir, che, esta Beatriz es una hija de la madre, ¿cómo hizo esto para estafar a Juan Carlos? ¿Qué persona mala? Pero no es tan sencillo. El mundo no es malos y buenos, lamentablemente. Y justamente se da que el documental que encontró Juan Carlos de la Dolce Vele habla de esta situación. Y habla de que existen empresas que se dedican específicamente a tener muchísimas personas para estafar por medio de criptos de esta manera. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero, esas personas también son víctimas. Son esclavos.
Tenía la esperanza de trabajar en el extranjero y un día me ofrecieron un trabajo. Lo que empezó como una atractiva oferta de trabajo en el extranjero acabó en esclavitud moderna. No podía decir simplemente que me iba. Tenían armas y podrían haberme disparado.
Literalmente, yo les dejo el link a esta nota de la HL para que la vean. Habla de que este documental, breve resumen, habla de que por intermedio de Tailandia, en Myanmar, lo que hacen es, hay ciudades que son grandes call centers donde llevan a personas engañadas como para trabajar en empresas de tecnología multinacionales que hablan idiomas y después lo que hacen esas personas las tienen ahí adentro para estafar a otras personas cual call center de mentiras. ¿Será que Beatriz en realidad es una víctima también de esto? Pensemos que Juan Carlos construyó una relación con Beatriz en su momento, ¿no? Él en su cabeza tiene un vínculo con ella. Y esto es peor todavía, porque lo fácil es odiarla. Pero en realidad, quizás ella también sea una víctima de las circunstancias. De hecho, una de las preguntas que hasta el día de hoy Juan Carlos se hace es, cuando chateaba con Beatriz, ¿estaba chateando con Beatriz o estaba chateando con un call center y había un sistema, un CRM, donde hablaba de mí con todos mis datos y quien estaba hablando era con otra persona? La otra pregunta que Juan Carlos se hace es, ¿cómo pude hacer match en Happen con ella si ella no estuvo en Uruguay? ¿Será que estas organizaciones tienen una pata delictiva en cada uno de los países? Y de hecho, basta buscar en Google y vamos a encontrar que hay algunas denuncias de estas empresas en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú y ahora también en Uruguay. Para terminar, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Las grandes estafas, estas estafas que llevan 4 meses de operación o más, le pueden pasar al supermillonario para robarlo, como vemos en las películas, pero también le puede pasar a Rodrigo, le puede pasar a Aira, le puede pasar a Juan Carlos o le puede pasar a alguno de ustedes por más de que todos sus ahorros sean $2,000. Siempre el eslabón más débil de la cadena es la confianza. Entonces tengamos mucho cuidado en quién confiemos y busquemos tener un respaldo sobre las cosas en las cuales invertimos nuestro dinero. Quiero agradecer especialmente a Juan Carlos por haber tenido la valentía de contarme esta historia. Si ustedes tienen historias similares donde los hayan estafado, me encantaría que me las contaras. Me pueden escribir, dejar un comentario, que los voy a estar contactando para que me las cuenten, porque creo que estas cosas se tienen que saber. Y Juan Carlos, si estás escuchando esto nuevamente, muchísimas gracias y contá conmigo en lo que necesites para apoyarte en este momento, porque entiendo que uno debe sentirse mal por los ahorros de los amigos y por haber sido engañado. Y de nuevo, hay que ser sumamente valiente para poder contar esto para que otras personas no le pasen. Así que, Juan Carlos, mi apoyo eterno para vos en esta situación. Y de nuevo, sos muy valiente en haberlo contado. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Espero que esta historia les pueda aportar y que el día de mañana tengan mucho cuidado en quién confían, en particular cuando no tienen la certeza de quién está del otro lado. Recuerden, la confianza es un bien muy preciado. No lo regalen así nomás. Gracias por escucharme hasta acá. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. Neurona financiera.